Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. El día de hoy, desde Zapopan, Jalisco, Estefany nos trae el testimonio de un egresado de la primer generación de la carrera Ingeniero en Restauración Forestal. Vamos con ella para conocer esta historia. Adelante, Steph.
Bien, muchas gracias, Luis. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Nos encontramos el día de hoy en la Comisión Nacional Forestal, en las oficinas centrales en Zapopan, Jalisco. Y este día tenemos como invitado al ingeniero maestro en ciencias, Pedro Antonio Plateros Gastelum. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Ingeniero, bienvenido. Un placer que esté con nosotros.
Muchas gracias. Un saludo a todos nuestros radioescuchas de nuestra alma mater Chapingo.
Y bien, platíquenos un poquito de usted. Sé que usted es coordinador general de producción y productividad de CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal. ¿Estoy en lo correcto?
Así es. Tengo el agrado de ocupar este puesto, ya va para 3 años.
¿Así?
Sí. Respecto a mí, yo soy originario de Ciudad Madera, Chihuahua.
Ah, muy bien.
Sí, entonces ya empecé mi historia en Chapingo por allá de 1995.
Ok.
Que fue cuando presenté el examen para ingresar a la universidad al nivel propedéutico. Ajá. Y fui de los seleccionados y arranqué mi propedéutico en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas.
De Zonas Áridas,
allá en Bermejillo, Durango.
Muy bien. ¿Y la preparatoria dónde la cursó?
La preparatoria en mi pueblo, en Ciudad Madera, Chihuahua. Soy egresado de un centro de bachillerato tecnológico agropecuario, el número 124. Y la formación, pues, era técnico agropecuario.
¿Cree que eso le ayudó?
Claro.
Sí, sí, sí.
Traer bases del sector agrícola, pues
sí, claro que
facilitan
sí.
De manera importante, ¿no? El poder llevar las materias que te dan en Chapingo, que en cierta manera llegan a ser un poco, no complicadas, pero sí nuevas para alguien que viene de un bachillerato general o un colegio de bachilleres o una preparatoria general, a diferencia de la gente que viene ya sea de un bachillerato agropecuario o de un bachillerato técnico forestal, ¿no? Entonces eso, pues, te facilita un poco las cosas dentro de Chapingo,
sí,
obviamente
sí,
por el perfil de la universidad, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se enteró acerca de la Universidad Autónoma de Chapingo?
Obviamente está ligado a todo el historial, ¿no? Toda la...
Sí, sí, sí.
La información
la preparación técnica,
que tiene
sí.
Chapingo. Pero de manera particular, en mi caso, yo recuerdo... Que el primer conocimiento que tuve de la Universidad Autónoma Chapingo fue a través de un libro que es el Manual de Conservación de Suelo y Agua, que si bien lo edita el Colegio Pedro Albados, es de 1991, cuando todavía estaba ligado, ¿no?, a la universidad.
A la universidad.
Entonces, ese fue, era un libro de prácticas en una materia en mi preparatoria que se llama Riego y Drenaje. Y era el libro de cabecera, ¿no?
Sí.
Y entonces yo decía, pues, ¿qué es el Colegio Pedro Albados? ¿Qué es Chapingo? Y ahí fue mi primer contacto, ¿no?, con la Universidad Autónoma de Chapingo. De ahí ya pregunté, y algunos maestros míos eran egresados de Chapingo.
Uh-huh.
Y ya me platicaban de la escuela, ¿no?, de la universidad, de que era una escuela que en algún tiempo estuvo militarizada, que
sí.
Había opción de entrar con tu preparatoria o bien hacer la preparatoria en la universidad.
Sí, sí.
Y que eran una enorme cantidad, un abanico muy amplio de carreras, ¿no?, ligadas al sector agrícola. Y de ahí fue mi primer conocimiento. Y de entrada, pues no piensas, ¿no?, en algún momento, tú ya estás a nivel preparatorio, tú ya andas disperso, ¿no? Pero sí ya llevas cuando menos una orientación general. En mi caso sí iba hacia el sector agrícola.
Sí.
Yo pensaba estudiar fitotecnia o bien irrigación.
Ah, muy bien.
Y los azares del destino me llevaron a ciencias forestales.
Y bien, ¿la carrera desde ese momento se llamaba restauración forestal?
Ah, bueno, yo entro en el 95, hago mi propedéutico en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas.
Sí.
De ahí viene la parte de elegir carrera, como todos los chicos de propedéutico. Yo pongo en mi primera opción irrigación, en mi segunda opción recursos naturales renovables y mi tercera opción ingeniería forestal.
Ah.
Ni siquiera era restauración.
Sí, sí, sí.
Entonces esa era mi lista, así la entregué a servicios académicos. Entonces nos llevan a la semana de orientación a la unidad central, decíamos ahí en Bermejillo,
sí,
a que te den las pláticas de todas las carreras. Y nos dan la plática de esta carrera. Yo recuerdo que la da de la carrera nueva de restauración forestal, la da el maestro Luis Pimentel Vibriesca. Él es el que nos da la plática de inducción a la carrera de restauración. Y efectivamente es ahí donde me convence, ¿no? Me convence, me llama la atención una carrera nueva con una orientación diferente a la de ingeniería forestal.
Sí.
Con materias nuevas dentro de la currícula de la División de Ciencias Forestales. Y es así como me perfilo, ¿no?, hacia ingeniería en restauración forestal.
Muy bien. Y al estudiar en Urusa, claramente, desde que eligió irrigación, usted se quería dirigir a sede central. ¿Qué fue lo que lo motivó o qué fue lo que hizo de redirigirse a la sede central y no quedarse en Urusa, en zonas áridas?
De entrada, la carrera, ¿no?, que yo ya traía en mente. Si bien en zonas áridas estaba orientación de ingeniero agrónomo, que creo que era especialista en pecuarias y otro en agrícola, podría haber estado dentro del perfil elegir la parte agrícola, ¿no? Pero de cualquier manera me seguía llamando más la atención irrigación, ¿no? Aunque terminé en forestales.
Sí. ¿Y ese cambio cómo lo vivió de estar en zonas áridas a la sede central?
Fue un cambio importante. En aquellos años la unidad regional era muy pequeña. Nosotros éramos, recuerdo, creo que el segundo grupo de nivel propedéutico que estaba cursando ahí. Entonces había muchas, pues, cosas que debían ajustarse, ¿no?, para poder atender a los grupos de propedéutico, pero la comunidad seguía siendo muy pequeña, tanto de los que estaban en la carrera de zonas áridas, ya sea orientación pecuaria o agrícola, eran pocos alumnos, e incluso los grupos numerosos éramos los dos grupos de propedéutico. Éramos la mitad de la población, éramos propedéutico en zonas áridas.
Sí.
Entonces, eso te llevaba a que hubiera un ambiente de mucha unidad. Conocías a los chicos de séptimo, de quinto, de cuarto, y obviamente a los de propedéutico, y eso te daba un ambiente de convivencia, ¿no?, de con todo lo que quieras, bueno y malo, ¿no?, pero te conocías a los chicos. Obviamente es más, la camaradería es diferente, es más cercana, convives más con ellos, te platican más de las carreras, de lo que es Chapingo, ¿no? Y la otra, los servicios asistenciales. Era muy diferente estar en una comunidad pequeñita a la hora de entrar al comedor,
sí,
en la cual había una interacción muy, muy cercana, incluso con los cocineros, de plática, de la comida que te servían. Y fue un choque total al momento de llegar a la unidad central, como dicen en La Brusa, allá a Chapingo, y encontrarte con estos dos grandes monstruos, ¿no? El comedor enorme, central, sí, y el campestre, atendiendo a más de 5,000 alumnos.
Sí, sí, sí.
Cuando nosotros veníamos de una comunidad muy pequeña que no llegábamos posiblemente a los 100, ¿no?
Claro.
Entonces era el choque de ese tipo de convivencia con una comunidad más grande. Obviamente el asunto del internado es difícil.
¿Usted estaba como interno?
Yo entré como becado, como externo.
Externo.
Entré como externo. Posteriormente hice mi solicitud de...
¿Para becado interno?
Para asignación de beca.
Ah, muy bien.
Y me clasifican como becado interno.
Ah, muy bien.
Sí, entonces pues ya me quedé ahí. Yo vivía en la octava compañía.
Sí.
estaba hasta el último piso, allá vivía yo, creo que era el cuarto 63 o 53, algo así, no recuerdo bien, pero sí fue diferente, ¿no? Pasar de una comunidad pequeña de zonas áridas a la comunidad grande, que es la unidad central, ¿no? Entonces, sí, obviamente las ventajas son enormes, ¿no? Comparativamente, zonas áridas se estaba desarrollando, al momento ya ha cambiado, ha crecido mucho, pero en aquellos años, pues era una comunidad pequeña con algunas necesidades de ir mejorando en cuanto a aulas, laboratorios, personal académico, ¿no?
Sí.
Porque estamos hablando, como les decía, de la segunda generación de
propedéuticos, sí.
Sí, entonces ya estaban los ajustes, ¿no?
Claro.
Y llegar a la unidad central con todas las maravillas de biblioteca central, laboratorios de cómputo,
sí,
servicios de asistenciales, ropería, peluquería, planta académica, pues con una relación muy cercana, ¿no? Creo que en aquellos años era de un académico por dos alumnos, o sea,
sí,
era
sí,
una
sí,
ventaja enorme, ¿no?
Claro.
Y tener todas las facilidades, ¿no? Centro de idiomas, áreas deportivas grandes, ¿no? Todos los equipos de competencia. Entonces, era muy diferente, ¿no? De estar viviendo en una comunidad pequeñita,
sí,
alejada en medio del desierto, que son las áreas en Bermejillo, a pasar a Texcoco.
Claro, claro que sí. Y bien, me comentaba que de restauración forestal apenas se estaba creando. Entonces, ¿se puede decir que usted fue la primera generación de esa carrera?
Sí, tengo el agrado de ser de la primera generación. Fuimos 9 egresados.
¡Wow!
5 mujeres y 4 hombres. Ya empezaba a haber mayoría por parte
de
las
mujeres.
Yo creo que fue de los primeros grupos donde ya había un predominio, ¿no?, de las compañeras.
Sí.
Y era la primera generación. El coordinador en aquellos años de esta nueva carrera era el doctor David Cibrián Tobar. Él era el de los impulsores de esta nueva carrera. Y pues con lo complicado de arrancar algo, las dudas, ¿no?, de algo nuevo, de ir,
claro,
a funcionar o no, pero creo, les mentiría, pero recuerdo que éramos 13, 14 alumnos de inicio. Algunos se cambiaron a economía, otros se cambiaron a ingeniería forestal, otros se fueron a recursos naturales.
Sí.
Y curiosamente nada más una chica, una compañera mía, se vino de economía con nosotros a restauración. Fue el único cambio. Y pues como ustedes saben, la demanda académica es grande, ¿no? Entonces
sí,
algunos
bastante
se quedan en el camino. Por lo que pasamos de esos 13, 14, no recuerdo bien el número, y nos graduamos 9 compañeros, nada más.
Muy bien.
Sí, pero muy interesante esa carrera. Era complicado porque materias nuevas, no todos los profesores las dominaban,
sí,
entonces,
claro,
pero a la vez eso generaba que hubiera un intercambio con otros departamentos importantes. O sea, tuve la fortuna de tener maestros de suelos, tuve maestros de agroecología, maestros de irrigación, de sociología, de economía, que iban a complementar, ¿no?, las materias nuevas que se estaban impartiendo en ingeniería en restauración forestal.
¿Iban ahí? ¿Ustedes no tomaban clase en otros departamentos?
No, ellos nos impartían las clases ahí mismo en el edificio,
sí,
en el edificio antiguo de ciencias forestales, porque ahora ya tiene una nueva nave de aulas, ¿no?
Sí, sí, sí. No. Y bien, después de egresado, ¿cuánto tiempo le tomó conseguir trabajo? ¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, ahí puedo considerarme muy afortunado. Por muchas cuestiones. Cuando yo estaba en quinto año,
sí,
yo empecé a trabajar en proyectos que llevaba la División de Ciencias Forestales. Uno de los primeros proyectos que empecé a trabajar era la cartografía de la zona sur del Distrito Federal, un proyecto que llevaba Ciencias Forestales y llevaba los, en aquellos tiempos ya se han de reír los que ahora manejan sistemas de información, pero en aquellos tiempos hacíamos fotointerpretación.
Ah, muy bien.
O sea, no es tan atrás, estamos hablando del 1997. Entonces, con todos los sobrevuelos que hubo en la zona sur del DF,
sí,
se hizo los mapas de vegetación, pero con fotografías aéreas. Entonces, yo participaba en ese proyecto. Lo coordinaba el maestro Eduardo Vargas Pérez. Él,
sí, sí,
coordinaba ese proyecto y Y ahí eran mis inicios de integrarme a actividades productivas, ¿no? Actividades laborales, ¿no?
Sí.
De hecho, no era un servicio social, no era una práctica, era un trabajo como tal.
Ya,
que ejecutábamos varios de los compañeros que estábamos ahí en Ciencias Forestales en la tarde, después de las horas de clase, ¿no? Que nos integrábamos a hacer fotointerpretación, restitución y generar esta cartografía. Y como era un proyecto externo que estaba pagándole a la universidad, pues nos daban un pago a nosotros por las actividades que realizábamos. De ahí yo empecé a trabajar con cartografía. Me fui integrando después en proyectos de la cartografía de la barranca de Mestitlán, de la Reserva de la Biosfera, un proyecto de los volcanes, de la región de los volcanes, y siempre mi actividad era esa parte, ¿no? La parte de cartografía, fotointerpretación y ya posteriormente sistemas de información. Entonces puedo decir que fui afortunado de estar estudiando y tener la oportunidad de insertarme en proyectos que estaba llevando a la universidad coordinados por algunos maestros.
Sí.
Eso me fue cambiando un poco la visión durante el tiempo que pasé en la universidad. Entonces yo lo veía ya algo como algo normal, el tomar los estudios
y
tener la oportunidad de trabajar a la vez.
Ajá.
Era poco lo que te pagaban, era poco también lo que hacía uno, pero era una oportunidad de llevar a la práctica lo que estabas aprendiendo en las clases.
Sí, claro. Y ajá, algo que era innovador en ese momento, porque no cualquiera lo hacía, y en la División de Ciencias Forestales no se realizaba hasta el momento.
Pues eran los inicios de los proyectos de servicio, les llamaban en aquellos años.
Sí, sí, sí.
Por ahí recuerdo que en la gestión del doctor José Reyes fue cuando se arranca la unidad gestora y todos estos esquemas de servicios, de paquete de servicios por parte de la universidad hacia la iniciativa privada, el sector gobierno o el sector público.
Sí.
Entonces eran los arranques de aquellos años de esta parte de la universidad integrándose a proyectos de servicio.
Muy
entonces
bien.
Me tocó estar ahí, muy agradecido de haber tenido esa oportunidad y de poder efectivamente llevar a la práctica toda la teoría y los laboratorios que estabas llevando en clases, pues ahora sí era de verdad, ¿no?
Sí.
Ahora no era nada más el trabajo de fin de curso o para evaluación de una unidad.
No, ya eran aquí aplicaciones.
Aquí era la aplicación
momento,
de lo que
sí.
estábamos aprendiendo en clases. Entonces, esto era importante. Y eso cambia un poco la visión de todos los que participamos. Eso me llevó a mí que al momento de estar en séptimo año, a unos meses, ya 2-3 meses de concluir la carrera,
sí.
en lugar de andarme preparando para la quema, para la fiesta, la quema y la foto, a mí ya me habían brindado la oportunidad de integrarme al Centro de Genética Forestal, que era una asociación civil que estaba ahí en Lomas de San Juan, lo que ustedes espero que conozcan, que es el Pinetum, Maximino Martínez.
Sí.
En esas instalaciones estaba el Centro de Genética Forestal y un profesor, que era el doctor Basilio Bermejo, que era el maestro de genética forestal ahí en Ciencias Forestales, me invita a colaborar con ellos.
Muy bien.
Entonces yo me integro inmediatamente.
Directamente,
sí. Estamos hablando que para mayo del 2000, antes de la quema, la fiesta de la quema, yo ya me encontraba laborando en el Centro de Genética como investigador.
Uy.
Entonces...
No, le iba a decir qué suerte, pero no, era su trabajo.
Era realmente un arma de dos filos, porque aquí era también mi director de tesis.
Ay.
Entonces, lo tenía a la mano, ¿no?
Sí, entonces, ni cómo escapar.
Entonces, esa transición es muy rápida.
Sí,
hay un traslape
sí,
de el último semestre con la vida laboral, profesional. Estoy en el Centro de Genética poco más de un año. El Centro de Genética, yo llegué en una etapa complicada.
Sí.
Cierra sus actividades el Centro de Genética para enero del 2001. 2002, perdón. Enero del 2002. Y ahí me ofrecen la oportunidad de entrar a Chapingo.
Ah, muy bien.
Sí, el entonces director de la división,
ajá,
que curiosamente era el maestro Eduardo Vargas, él me invita a trabajar, me lo platicó así, me dice, te invito a trabajar en la división.
Sí.
No me dijo de qué, me dijo, ven al siguiente día y platica con el subdirector administrativo, te va a decir qué documentos hay que entregar. Llego yo al siguiente día de que tengo esta plática con el maestro Eduardo y me dice el subdirector administrativo, bienvenido nuevo encargado de la estación Soquiapan. Y yo con mi cara de sorprendido, ¿no? O sea, como que recién egresado a hacerme cargo de la estación experimental.
Sí.
Y de ahí hasta 2009 estuve encargado de la estación forestal experimental Soquiapan.
¿Y qué actividades desempeñaba ahí? Porque me imagino que, o sea, bueno, es un cargo bastante fuerte. Y pues usted recién egresado, que bueno, la experiencia laboral la tuvo inclusive de estudiante. Ajá. Pero aún así me imagino que eran retos.
Eran retos, como no tienes idea. ¿Por dónde empiezo?
¿Qué significó para usted este cargo al momento?
Pues era una emoción, un compromiso.
Sí, claro.
Me sentía orgulloso de haber tenido la oportunidad de hacerme cargo de la estación experimental.
Por supuesto.
Y durante todo mi desempeño, estos 9 años que estuve ahí, siempre los vi como mi gran escuela. La estación experimental tenía una ventaja que no me encasillaba en una actividad del ambiente específica, o del sector forestal. Entonces, en la estación forestal iba desde cuestiones administrativas, desde recibir a los alumnos, apoyar a los maestros en actividades de investigación, en tesis o en las prácticas, ver las cuestiones de alimentación de los chicos que llegan ahí a hacer prácticas de la misma universidad o bien de la UNAM o del Politécnico o de la Metropolitana que llegan ahí. Entonces, la parte de recepción de ellos, pues era trabajo del encargado. Y aparte la operativa, lo que era control de plagas, aprovechamientos forestales, combate de incendios, mantenimiento de caminos.
Sí, claro.
Obviamente las inherentes, ¿no? La administración del personal que estaba ahí en la estación, control de vehículos, lo propio de administración. Y situaciones complicadas, ¿no? La misma presión social sobre los terrenos de la universidad, como muchos predios que tiene la universidad. Había una invasión, todavía sigue estando esa invasión de un ejido de la parte de Puebla.
Sí.
La presión de los vecinos del norte, del ejido de Río Frío, también por invadir terrenos.
Sí.
Entonces ese era el trabajo complicado, ¿no? Cuestiones de tala clandestina, estar haciendo reportes, rondines de vigilancia, estar checando el perímetro, que no hubiera invasiones adicionales.
Sí, porque usted estaba encargado básicamente de todo.
De todo, ajá. Todavía son, tiene 1,640 hectáreas, poco más. Entonces, que había que estar cuidando, ¿no? De todo, de plagas, 24, de incendios 7. Y de riesgos de invasiones, ¿no?
Sí, claro.
Y obviamente la relación que se debía desarrollar con los ejidos y comunidades de alrededor y con el Parque Nacional.
Sí.
Cosa curiosa, cuando yo llego a la estación experimental Soquiapan, coincido con el cambio de administración del Parque Nacional. Y el nuevo director del parque y sus subdirectores, con ellos pude hacer equipo muy cercano. Entonces, en esos años, estoy hablando del 2004, 2005, 2006, hubo una sinergia, un acompañamiento, un desarrollo de actividades muy cercano con el Parque Nacional Iztapopo.
Sí.
Desde actividades de reforestación, actividades de difusión de las actividades de conservación dentro del área y obviamente el control de plagas y enfermedades.
Claro, y para eso daban talleres, conferencias.
Talleres, conferencia, participábamos en el Consejo Consultivo del Área Natural Protegida. Fue cuando se arrancó el pago de servicios ambientales en la estación Soquiapan, que significó recursos para la estación.
Sí, fue un parteaguas.
Sí, entonces era la actividad era enorme en esos años, pero estaba ligada a una serie de eventos que sucedieron y tuve la oportunidad de estar en medio de ellos, ¿no? Cambio de autoridades en Parque Nacional Iztapopo, interés de la Comisión Nacional Forestal, la nuevecita, estamos hablando, tenía 3-4 años de haberse creado, y un interés en conservación o protección de incendios forestales. Entonces, todos esos factores pues hacían que la actividad en la estación experimental fuera muy dinámica.
Sí, muy
integral. Y había que aprender de todo, ¿no? Desde relaciones con los vecinos, relaciones humanas, hasta la parte técnica y administrativa, ¿no? Entonces, yo siempre lo he manifestado que ese trabajo que tuve en Soquiapan fue mi gran escuela.
Claro, así claro es. Que sí. Así bien, después de ese trabajo, cuéntenos qué desarrolló, cómo fue que terminó ese trabajo.
2009, obviamente, Soquiapan es un puesto de confianza, esa jefatura de departamento. Claro. Había logrado sobrevivir esos 9 años, pero también empieza a haber ya un agotamiento, ¿no? De lo que puede uno ofrecer a la institución, igual las oportunidades de crecimiento, ¿no?
Claro.
Entonces, en 2009 yo dejo la estación y me integro por primera vez a la Comisión Nacional Forestal.
Ah, muy bien.
Me integro, todavía tenía oficinas la CONAFOR, no estábamos acá en Guadalajara, estaba todavía una parte allá en Coyoacán, en Viveros de Coyoacán. Uh-huh. Entonces me integro a la Jefatura de Participación Social.
Uh-huh. ¿Y en ese momento ya había realizado su maestría y doctorado o estaba en trámites posterior?
La maestría yo la inicio todavía 5 años después.
Posterior, bien. Ajá. ¿Y qué actividades realizaba en ese momento?
En esos tiempos, en el puesto que yo llego a la Comisión Nacional Forestal, se encargaba de dar seguimiento a las unidades de manejo forestal, las famosas UMAFORES. Uh-huh. El país se dividió en unidades que agrupaban a varios ejidos de una región. Uh-huh. Y la idea era lograr un desarrollo integral de estos ejidos, pero de manera organizada por región.
Sí.
Entonces se crearon diversas UMAFORES en por todo región. El país. Uh-huh. En aquellos era la 12, creo, en Iztapopo era la que le correspondía a Chapingo. Uh-huh. Pero todo el país estaba organizado así en UMAFORES. Y mi parte era dar seguimiento al programa anual de trabajo de cada UMAFOR, así como la entrega de los subsidios que se les daban a las UMAFORES en aquellos años. Era medio administrativo el trabajo y técnico era muy poco, era más, únicamente dar seguimiento a su programa de trabajo, ¿no? Que fuera cumplimiento para realizar los pagos por parte de la dependencia. Esa era mi actividad fundamental.
Sí.
Y apoyar, ¿no? En parte a la, cuando se llevaban a cabo las reuniones del Consejo Nacional Forestal, que en aquellos años se llevaban todavía allá en CONAFOR, en Coyoacán. Uh-huh. Y era parte de las actividades, ¿no?, que se hacían. La CONAFOR, en cierta manera, es un poco más administrativo que operativo.
Claro.
Salvo algunas áreas, ¿no?
Sí.
Pero era mi actividad. En aquellos años, como les decía, era la última coordinación, se llamaba Coordinación General de Operación Regional, era el área que yo dependía. Uh-huh. Y era la última parte que quedaba de CONAFOR en la Ciudad de México.
Ah, muy bien.
Ya estaban las demás coordinaciones acá en Guadalajara.
Ajá.
Entonces llega la orden de que la coordinación se traslade también acá a Guadalajara. Y me dice, era mi jefe entonces, el ingeniero Mauricio Mendoza Briceño, el coordinador aquí de Operación Regional.
Sí.
Actualmente. Y me dice, Plateros, vámonos a Guadalajara. Y yo dije, no, ¿yo qué voy a hacer a Guadalajara? Dije, sí, con trabajos vengo de Texcoco a México todos los días. Y me quedo en Texcoco. Tuve la oportunidad de tomarme prácticamente un año sabático.
Sí.
Sabático entre comillas, porque yo ya andaba incursionando en cuestiones de arboricultura, de gastronomía. Uh-huh. Urbana. En aquellos años tenía la certificación como arboricultor de la Asociación Internacional de Arboricultura. Éramos muy pocos en aquellos años, menos de 10 arboricultores. El primer arboricultor es de ahí, un profesor de Chapingo, Daniel Rivas. Uh-huh. Él fue el primer maestro de preparatoria de sistemas de producción forestal. Entonces éramos un grupo pequeño que andábamos ahí incursionando en estas cuestiones de arboricultura y de gastronomía urbana.
Sí, sí, sí.
Como tenía esa certificación que yo había hecho en mis tiempos libres, entre comillas, pues durante ese año sabático me dedico a eso.
Ah, muy bien.
Doy asesorías para manejo de arbolado urbano en la Ciudad de México y localmente en el CIMIT. Uh-huh. Ahí el mantenimiento del arbolado urbano lo llevo yo durante ese periodo. O sea, fue un año sabático.
En su año sabático, no tan sabático.
Ajá, sí, entonces me dedico a eso y algo en los idiomas. Me interesaba tener el respaldo del idioma inglés. Entonces es lo que me dedico durante ese periodo. Y nuevamente me invitan a la Universidad Autónoma Chapingo.
Ah, muy bien.
Me invitan al Centro de Educación Continua.
Ajá.
Y me integro como coordinador de capacitación del SEC. Y ahí corro un proceso que va desde el 2011 2011 hasta el 2015.
Okay.
Estoy ahí en el Centro de Educación Continua, llevando actividades de todos los cursos, toda la oferta de capacitación que tiene la universidad al exterior.
Ah, muy bien.
La coordinábamos ahí en esa área. Y también empezábamos a llevar un esquema de certificación de asesores técnicos forestales, que lo operaba la CONAFOR.
A través.
A través, primeramente, de Chapingo, sí. Y posteriormente se extendió a otras universidades. Estaba la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico del Salto, la de Chihuahua, Songolica, el Colegio de Postgraduados, el INIFAP, la Academia Mexicana de Ciencias Forestales, que integraban un consejo, se me escapa por ahí alguno, que integraban un consejo de evaluación de asesores técnicos para la Comisión Nacional Forestal.
Sí, sí, sí.
Y entonces arranca todo el esquema de certificación de competencias, que ahora está tan de moda a través de CONOCER.
Sí.
En aquellos años arranca a través de la CONAFOR y de este consejo para el sector forestal. Entonces, pues fuimos los que arrancamos prácticamente Chapingo,
sí, sí,
con,
sí,
la Comisión Nacional Forestal, y posteriormente se suman otras instituciones. Y eso es lo que da o el antecedente que tiene hoy la Comisión Nacional Forestal del famoso listado de asesores técnicos.
Ah,
que
bien.
Si no cumples ciertas competencias, sí, no puedes brindar asesoría técnica,
claro,
para los apoyos que tiene la Comisión Nacional, sí, Forestal. Entonces, curioso, en aquellos años me toca estar ahí cuando arranca, y ahora en la posición que tengo de coordinador de producción y productividad, esta coordinación es la que lleva el esquema de evaluación de asesores técnicos. Entonces,
y es que como tal siempre ha tenido trabajos que involucren en su carrera.
Así es.
Sí, siempre ha tenido que ver.
He tenido esa oportunidad en aquellos años, por decirte, que estaba yo en el Centro de Educación Continua. Ofrecíamos también cursos de capacitación a CONAFOR, a empleados de CONAFOR, a colegas,
sí,
o bien profesionistas de otras áreas, y se ofrecían allá cursos de sistemas de información geográfica, de sanidad forestal, coordinados por el Centro de Educación Continua. Y lo curioso es que muchos de los chicos, en aquellos años chicos que eran empleados de CONAFOR muy jóvenes,
sí,
ahora están aquí en la coordinación y me los vuelvo a encontrar nuevamente, ¿no? Entonces, algunos los recuerdo, entonces cuando me ven llegar la primera vez dicen, ah, ingeniero, ¿se acuerda de mí? Estuve en el curso de capacitación en Chapingo. Sí. Pues sí, era parte de lo que se hacía en el Centro de Educación Continua y se sigue haciendo, ¿no? Esta oferta de capacitación, de actualización a profesionistas, más el esquema de poder tener acceso a la licenciatura, ¿no? Con los seminarios de titulación.
Claro, claro que sí. Y bien, ¿cuál es la perspectiva ahora como profesionista? ¿Cuál es su perspectiva respecto a todo esto?
Pues me ha ganado el tiempo, definitivamente. Son tiempos muy rápidos, en los cuales es importante tener una formación adicional a la carrera. Definitivamente los procesos de actualización los deben de llevar.
Sí.
Y ahorita es más acelerado, ¿no? O sea, si bien la universidad te da una formación sólida en las áreas básicas, ¿no? Al momento de egresar, sí te enfrentas con que hay que actualizarse de inmediato, ¿no?
Claro.
El manejo de computadoras ahorita está rebasado, ¿no? O sea,
o como
inteligencia artificial, sí, sistemas, sí, sí, de información,
exacto,
geográfica. Entonces, sí tienes que correr, yo creo que en todas las áreas, no nada más en el forestal, esquemas de actualización. El problema es que en nuestro país no hay mucho a dónde acceder para tener esa actualización, ¿no? En el área forestal. Hasta ahorita creo que la única manera de tener esta actualización es la parte formal, ¿no? Acceder a un posgrado, una maestría o un doctorado. Pero una oferta educativa no oficial o no curricular, pues todavía sigue siendo pequeña, ¿no? Entonces, hasta ahorita, cuando menos en el sector forestal, sí tiene el profesionista que pensar en una maestría o bien en un doctorado con fines de actualización. Y que se requiere esta actualización, pues sí, es claro, ¿no? Inteligencia artificial, programación, procesamiento de imágenes de satélite y cuestiones de administración, ¿no? Es algo que también en Chapingo nos forman muy técnicos muchas veces y la parte de manejo de recursos humanos, la parte administrativa, pues si bien llevamos lo básico,
sí,
sí falta desarrollarse más.
Eso es lo que falta en esa carrera, bueno, en el plan de estudios, en el plan curricular.
Pues yo creo que de varias carreras.
En general.
Sí, en general.
Sí, claro que sí. Y bueno, me comentaba de lo de idiomas y todo eso. Dentro de la universidad, ¿usted ingresó por esa parte o ya fue de manera externa?
En la universidad, creo que todavía sigue siendo igual. Presenté un examen y ya.
De colocación.
De colocación y ya, pues, libré los dos idiomas, los dos niveles que te piden en la carrera.
Sí.
Y ingresé a francés, tomé otro año de francés y me olvidé de idiomas. Pero ya en la parte profesional fue cuando dije, ah, caray. Y fue cuando, en este año sabático que les comentaba, pues ingresé a una escuela particular a estudiar inglés. Todo un año estuve estudiando inglés,
sí,
que fue una ventaja enorme al momento de ingresar a la maestría. Ingreso a la maestría en 2015.
¿Su maestría en qué fue?
En ciencias forestales, ahí en el Colegio de Posgraduados. Pero sí llevaba esa
ventaja, ¿no? Extra.
Sí. Entonces era muy fácil leer los artículos científicos, entonces te aceleraba mucho los procesos. Entonces dije, ah, caray, se requiere una buena formación en idiomas a como está ahorita el ambiente profesional o en el ambiente laboral, ¿no? Es importante los idiomas. Yo creo que sería una recomendación para los chicos que están ahorita en la carrera, que dicen en cuarto, no, todavía falta mucho. No, empiecen no de una vez a los idiomas. Y
sí,
sobre todo la ventaja de la universidad, ¿no? El centro de idiomas te da oportunidad de inglés, francés, alemán, japonés.
Sí, todo.
Y creo que ahora hasta lenguas, ¿no?
Sí, maternas.
De nuestro país.
Sí, sí, sí. Y bueno, en su opinión, ¿considera que debe modificarse como tal el plan de estudios de su carrera o solamente agregar como...?
No, sí ha tenido modificaciones. Tan solo cuando yo era alumno, la carga académica de ingeniería en restauración comparada con ingeniería forestal,
sí,
era mayor la carga académica de ingeniería en restauración.
Sí, sí, claro.
Se hicieron modificaciones, se adecuaron algunas materias, pero yo creo que al día de hoy sí requeriría otra revisión para los perfiles que está demandando el sector laboral.
Sí, justo, y para acercarse a la realidad del país.
Así es, así es. Sí, es importante esa parte. Obviamente, pues, dependerá de los procesos, ¿no? Al interior de la universidad, del seguimiento de cada academia a los planes de estudios, pero...
Pero sí considera que es general, ¿no? Solo
sí, es
de
general.
Esa división.
En el sector forestal hay un análisis que se hizo por parte de la Asociación Mexicana de Profesionistas Forestales, se denominó, creo, el perfil que requiere México del profesionista forestal. Entonces ellos hacen un análisis muy grande de qué requiere el sector y tocan temas muy importantes, ¿no? Como inteligencia artificial, como ya comentaba, idiomas, nuevas tecnologías, la parte de relaciones humanas. Entonces es muy importante ese documento. No se ha socializado con todas las universidades, pero sería importante que a la brevedad la Asociación Mexicana de Profesionistas pudiera liberarlo al resto de las instituciones de educación superior.
Sí, claro, tiene toda la razón. Y bien, ¿cómo ha cambiado su perspectiva como alumno, como egresado y ahora como profesionista?
Porque,
es un pensamiento diferente, yo
lo
entiendo totalmente.
De alumno, uno es idealista.
Sí.
Obviamente, en algunas cosas se mantiene el idealismo, ¿no? Respecto a, podría decirte, sobre la necesidad de justicia social, excelencia en tu trabajo, mantiene ciertos ideales, ¿no? Pero hay otros que van cambiando, ¿no? De acuerdo a la realidad del país y de la misma realidad que está viviendo uno como persona, ¿no?
Sí.
Es muy diferente el profesionista que se perfila de manera profesional hacia la industria privada, al que se mantiene en la parte académica, al que se integra a gobierno. O sea, son visiones diferentes que te van moldeando, ¿no?
Claro.
En mi caso he tenido la oportunidad de estar en la parte académica, la parte profesional y ahora en la parte de gobierno. Uh-huh. Eso es importante, pero sí te plantea retos diferentes y necesidades de pensamiento críticas diferentes.
Sí.
Aunque al final todos te llevan a lo mismo, ¿no? Ser un buen profesionista, dar lo mejor de ti y entregar trabajos de calidad, no resultados. Al final de cuentas, todos apuntan hacia allá. La manera de llegar es la que va cambiando, ¿no?
Claro.
Dependiendo del ambiente en el que estés. En el caso de México hay un cambio enorme en el sector forestal. Uh-huh. Yo creo que toda la universidad se sintió eso. Para el 2000 todavía buena parte de los egresados aspirábamos a trabajar en el gobierno. Resulta que nos topamos con un sector diferente en el que había que integrarse a servicios profesionales,
sí,
a la iniciativa privada.
A emprendimientos incluso.
Emprendimientos incluso, o la otra, continuar la academia, ¿no? Uh-huh. Entonces sí era una situación diferente, ¿no? Cuando vienes acostumbrado de que las oficinas de gobierno absorben al gran cúmulo de egresados, ¿no?
Sí.
Pero no sucede a partir, yo creo, del 95 en hacia adelante, empieza a cambiar, ¿no? El asunto. Y ahorita es más marcado, ¿no? Para los nuevos chicos que están egresando, pues las oportunidades de entrar al gobierno, pues hay algunas, pero son limitadas en cuanto a tipo de contratos, tiempo en el que va a estar laborando.
Todas las especificaciones. Ajá,
sí, entonces eso ha cambiado mucho. La,
sí, sí, sí.
La oferta laboral de que antes pensabas de que egresas y tienes un trabajo de planta donde el que voy a desarrollar toda mi vida, pues ya no es así. Uh-huh. No es así. Y la otra, la competencia académica. Ahorita buena parte de los egresados, en el caso de Chapingo yo lo veo, que ya todos tienen posgrado,
sí,
o sea, mínimo tienen maestría. Entonces eso plantea condiciones de competencia diferentes entre los egresados de la universidad.
Sí, ¿no? Claro que sí.
Entonces sí ha cambiado mucho. Antes era más fácil. Ahora hay muchos expertos en temas. O sea, si antes había tres, cuatro expertos en sistemas de información geográfica, pues ahora tenemos 50, 100, ¿no?
Sí.
O sea, si antes había un experto en taxonomía urbana, ahora tenemos 50 profesionistas dedicados ahí o más, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, sí, la competencia ha crecido, pero también ha significado una especialización, ¿no? Uh-huh. Requerir esa especialización y profesionalización, ¿no?
Uh-huh. Y de todas sus experiencias laborales, que es bastante, ¿hay algo que lo haya marcado para bien o para mal? Porque, o sea, sé que son muchas experiencias,
no,
pero algo así como en concreto.
Mi periodo en la Estación Forestal Experimental,
ajá,
me marcó, yo creo, de por vida.
Sí.
Me permitió ver esa necesidad de ser multidisciplinario.
Uh-huh.
Ese fue la diferencia, ¿no? Y creo que esos 9 años me marcaron totalmente, ¿no? En la necesidad de aprender de si bien lo habíamos visto en la carrera, en la formación, a nivel de materias.
Sí.
Y muchas veces tú dices, esta materia me gusta y todas estas materias relacionadas me la llevo por aquí y uh-huh, este es mi camino.
Sí.
Resulta que en Soquiapa me daba la oportunidad de llevar las que me gustaban, desarrollarlas en el ámbito profesional, pero aparte requería involucrarme en otras, ¿no? Y es donde yo creo que pude ver la necesidad de ser integral en el ámbito profesional.
Uh-huh.
O sea, no estar casado nada más en que soy ingeniero en restauración o soy ingeniero en industrias forestales o soy ingeniero forestal, ¿no? O sea, tenía,
sí,
que estar desarrollando actividades que implicaban conocimiento de todas las áreas.
Sí,
entonces,
sí,
por eso digo, Soquiapan, ese primer trabajo o segundo trabajo,
uh-huh,
yo creo, primer trabajo en tiempo, segundo trabajo en la vida profesional,
sí, sí,
sí fue el que me marcó, ¿no? Y me desarrolló inquietudes de algunos temas, a regañadientes, porque siempre hay algún tema que no te gusta, pues de todos modos había que atenderlo, ¿no?
Claro.
Y formación de carácter, ¿no?
Sí, muy importante.
La situación de ser relativamente, prácticamente recién egresado y enfrentarme con problemas de invasiones de terrenos,
sí,
de tala clandestina, entonces te meten en otra dinámica.
Sí, claro, incluso peligroso, sí, 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 sí.
Así es.
¿Y viene algún consejo que le brinda a las nuevas generaciones, que les brinde, que les comparta?
Un consejo a los que todavía están en la carrera.
Sí.
Que se esfuercen. Uh-huh. La fiesta, la pachanga, siempre hay momento después.
Uh-huh.
Porque no puedes regresar al tiempo. Después dices, debí haber tomado idiomas, debí haber tomado estas optativas, debí haber hecho algún deporte, ya no vuelve. Entonces, que se gasten el tiempo en eso, ¿no? Que lo aprovechen en la universidad. Chapingo es muy generosa, tenemos la oportunidad de hacer lo que deseemos y lo que soñemos.
Sí.
Entonces, que tengan ese esfuerzo, que tengan el empeño de aprovechar todo lo que te brinda la universidad, idiomas, deportes, cursos extra, seminarios, viajes de estudio, que los aprovechen al máximo y que sí piensen en una especialización, ya sea a nivel de diplomado o bien una maestría. Y a los que se van a dedicar a o que les interesa la parte docente, académica, pues sí que vean hacia un doctorado. Uh-huh. Pero algo importante, ¿no? O sea, que en el inter de terminar la carrera a integrarse a la maestría,
¿sí?
Pues sí corran un proceso de trabajo, ¿no? Un año, un periodo de experiencia profesional,
uh-huh,
para que les oriente, ¿no? ¿Y esto qué sirve? No necesariamente que sea tu formación lineal, ¿no? Como en mi caso, ¿no?
Claro.
Ingeniero en restauración, maestría en ciencias forestales y estudios de doctorado en ciencias forestales, ¿no? Uh-huh. Sino que puedes hacerlo diferente. Formarte en ciencias forestales, irte a economía o algún otro tema, ¿no? Una área de especialización, dependiendo de tus intereses, ¿no? Pero sí es importante tener ahí un periodo de experiencia profesional. Y lo importante es que le echen ganas, ¿no? O sea, no caen las cosas del cielo.
Sí.
Si todo implica esfuerzo, muchas veces dice uno, no, mañana lo hago, o después, o ahora que esté trabajando voy a hacer esto o aquello. No. Es de una vez. Y algo importante, la tesis. Arránquenla de inmediato. Sí, sí, muchas veces es un requisito, ¿no? Que llegues con tu título a pedir trabajo.
Sí, claro que sí. Y bien, no sé, algún agradecimiento, alguien que le haya marcado en ese momento en su vida como estudiante.
Híjole, como estudiante, ay.
Me imagino que muchísimas personas.
Sí, sí, no. Todos los maestros dejan alguna huella en ti.
Uh-huh.
Los que te dan clases o los que conoces, ¿no?
Sí.
Yo tengo todavía huellas de quienes me dieron orientación respecto a la formación.
Uh-huh.
El doctor Guillermo Martínez del INIFAP.
Ah, muy bien.
Yo lo conocí cuando estaba en la preparatoria. Trabaja el área forestal y también me encaminó hacia el área forestal.
Sí.
Quizás por eso dejé algún momento de pensar en irrigación. Y ya dentro de la universidad, no sé, ya los mencioné, David Cibrián,
sí.
El maestro Reyes Bonilla Beas, Luis Pimentel Vibriesca, no sé, y algunos que omito, pero que los llevo aquí en el corazón, ¿no? Como buenos maestros, Carlos Francisco Román de la Vega, o sea, maestros que desde el aspecto docente o bien de investigación, pues te van formando, ¿no? Y dejando ahí formación, escuela.
Sí.
Miguel Ángel Musalén Castillejos, maestro de silvicultura y sistemas agroforestales, todos ellos, todos en conjunto te dejan algo, ¿no?
Sí,
obviamente
claro.
Hay unos más memorables que otros, ¿no? Por la misma convivencia que tienes.
Sí, claro. ¿Hasta el momento sigue teniendo contacto con algún profesionista de Chapingo?
Sí, puedo decir que, y espero que él también lo sienta así, yo...
Uh-huh.
Me siento agradecido de poder decir que soy amigo del doctor David Cibrián.
Sí, sí, sí.
O sea, reconocido académico ahí de la universidad.
Por supuesto.
Y que fue mi jefe, fue mi maestro y fue consejero en muchas cuestiones. Hasta la fecha yo creo todavía me puedo acercar a preguntarle, pedirle algún consejo con toda la confianza. Y él es una persona accesible para todo el mundo, ¿no? O sea, es un gran ser humano, el doctor David Cibrián.
Muy bien, ingeniero. Y bueno, ¿algún comentario final que desee agregar?
No, pues antes que nada, pues muchas gracias a ustedes por...
A usted.
...haber considerado la visita aquí a Guadalajara. Muy contento. Ya había platicado alguna vez de Radio Chapingo allá en Soquiapan, precisamente, en la Feria del Hongo.
Ah, muy bien.
Sí, allá me hicieron algunas preguntas. Y pues agradecer al alma mater, ¿no? A la Universidad Autónoma Chapingo.
Sí.
Que como Chapingo no hay dos, definitivamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí con usted. Muchas gracias por la invitación y por tenernos aquí. Gracias.
No, al contrario. Bienvenidos a Guadalajara, la CONAFOR.
Muchísimas gracias. Pues Luis, regresamos contigo. La entrevista con el maestro Pedro Antonio Plateros Castellum. Es coordinador general de producción y productividad de CONAFOR. Gracias, Luis.
Gracias, Steph, por llevarnos en esta charla con el ingeniero Pedro Castellum desde CONAFOR. Asimismo, agradecemos al ingeniero Castellum por su tiempo y por recibirnos en su oficina allá en Zapopan, Jalisco. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2024.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.